aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Buenas tardes, bienvenidos a todos y en especial a vos, en estas que estás en este instante junto a nosotros, en un rincón cualquiera de este universo, desde donde nos permitimos ver y sentir todo, ¿sí? Todo lo que existe, ha existido y todo lo que existirá. Es fuerte, pero vamos por ahí, representando una búsqueda de comprensión total y una ventana a todas las realidades posibles. Sí, hoy estamos inspirados, y en especial en un cuento que nos interpela como lectores y actores, ¿por qué no? Porque nos hace reflexionar acerca ¿de qué? Del infinito y la totalidad del universo en un único punto. Increíble. En donde todo, todo, confluye en una hora y en este preciso momento. El cuento al que me refiero es, como no, el Aleph. Escrito y publicado en 1945 en la revista Sur, fundada por la genial Victoria Ocampo en 1931. El Aleph es un punto físico, digo bien, en un sótano que contiene todas las cosas del universo. Así es el cuento. Ese punto es una pequeña esfera tornasolada de un fulgor intolerable, según el escritor, el autor de El Aleph. Y lo importante de esta representación es que no importa cuán compleja o abigarrada sea su estructura, al final siempre estará constituida por la forma más simple, el punto. El colapso de lo complejo hacia lo más simple es una de las ideas más recurrentes en la obra de Borges, donde cada ser humano es al mismo tiempo que todos los seres humanos. El Aleph en la descripción de Borges, es uno de los puntos del espacio que contienen todos los puntos, cuyo diámetro sería entre 2 y 3 centímetros, aunque todo el espacio del cosmos estaba ahí sin distinción de tamaño. El Aleph es la primera letra del alfabeto protocananeo, un lejano antecedente heredado de los alfabetos fenicio, persa, arábigo y hebreo, pero también griego y latino. En principio, su jeroglífico representaba la cabeza de un buey. Estoy hablando del Aleph. Representaba la cabeza de un buey. De hecho, si rotamos la A mayúscula de nuestro alfabeto, aún podemos reconocer la figura esquemática de un buey. Hagan la prueba, es facilísimo y lo van a ver. En el cuento, el Aleph no se agota en ser una pequeña mirilla por la que Borges espía los infinitos universos. Funciona, además, como un portal a la cuarta dimensión, donde es capaz de ver y sentir la temporalidad de todo su universo físico en un mismo tiempo. Uno donde puede detenerse en cualquier punto y percibir el inicio y el final del todo. Mirar por el agujero ínfimo, el infinito tiempo que éste oculta. Esa pequeña esfera, como digo, de 2 o 3 centímetros, guarda la memoria de todo lo que contiene. Guarda la memoria de todo lo que contiene. Como el famoso ensayo de otro escritor y también matemático, 1958, Leonard, que un ensayo escrito se llama Yo Lápiz, donde nos hace ver que el lápiz no solo contiene grafito, madera, aluminio y caucho, sino también los árboles del bosque, de los que la madera fue extraída, las minas, las plantas, el conocimiento de los trabajadores, los pintores, los transportistas, nos dice el autor, el trabajo de todos ellos, los camiones, las fábricas, quienes construyeron las máquinas y de una larga lista de fuentes esenciales que incluyen la existencia de un único lápiz. Dijo nuestro querido, recordado y siempre amado Atahualpa Yupanqui: la guitarra, antes de ser instrumento, fue árbol, y en él cantaban los pájaros. La madera sabía de música mucho antes de ser instrumento. Y si recordamos, Borges define a el Aleph como una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Bueno, este año se celebran los 80 años de este cuento extraordinario escrito entre diciembre de 1944 y febrero de 1945. Y como dije, publicado en la revista Sur en septiembre de 1945. 80 años. Así que nuestra admiración y recuerdo a un escritor y poeta universal de ¿qué? De todos los tiempos, obviamente. Y comenzamos saludando a mis amigos y conductores de El Garage del Artista. Le damos la bienvenida a Mache Pose y Horacio Alba. ¿Cómo andan, chicos?
Fer, querido, ¿haces? ¿Cómo va?
Acá andamos, bien.
Siempre como sorprendido con tu editorial. Qué increíble, ¿no? Jorge Luis, en el 45, que haya escrito cosas como las que hoy cada vez toman más dimensión, ¿no?
Totalmente, sí.
Como un, no sé, un futurista, digamos, este.
Sí, sí, sí. Estaba siempre interesado en el infinito, en el tiempo, en el otro y en la quitarse la identidad, ¿no? Como los budistas, ¿no es cierto?
Lo pequeño grande y lo grande pequeño, sí, es
la fantasía del yo, como dicen, ¿no? Que claro, hay que quitarse eso para integrarse a este mundo y no ser tanto el ombligo del mundo donde todo nos pasa y todos lloramos o todos nos alegramos porque somos los únicos. No, no somos los únicos, somos un conglomerado, ¿no es cierto?
Se ve que como podemos decir como que tenía muy bien trabajado su ego.
Totalmente.
Porque bueno, la forma de poder entrar también en otros pensamientos, en otras dimensiones. ¿Qué sí, decís bueno, vos, Horacio?
Bueno, a mí se me vino una fotografía de Sara Facio, emblemática, que se llama De Rodillas, y está Jorge Luis Borges en la Biblioteca Nacional, sí, de Rodillas, rodillas. Sí, sí. Este, frente a los libros, ¿no? Y a ver, un poco como quizás poniendo unas leñitas más en el fuego, diría que yo creo que es el maestro de los aprendices, ¿no? Yo lo que admiro de Jorge Luis es ese don de humildad, y donde los maestros son verdaderos grandes maestros cuando nunca pierden el espíritu de ser aprendices, ¿no?
Totalmente.
Y él lo que siempre dice, ¿no? O sea, yo no soy lo que escribo, sino lo que leo, ¿no? O claro, los libros que leí. Y digo, desde ese lado me parece que se construye, digamos, aquella faceta artística o aquella sensibilidad o aquella porción de la realidad que cualquier artista claro, puede mostrar, es mostrarlo desde ese lugar, ¿no? Desde la humildad y desde lo verdadero, desde lo genuino, ¿no? Donde totalmente, el espíritu vibra y más allá de las tendencias y más allá de las modas y más allá de, digamos, eso vibra, ¿no? En el ambiente, ¿no? Sí, así sí, que sí, un poco
no pasa de moda nunca.
Y eso que moda, justamente pensando en 80 años y hoy uno lee a Jorge Luis y parece que lo hubiese escrito ayer, ¿no?
Totalmente, sí,
y
sí,
probablemente pase cuando hablamos del modernismo y hablamos del posmodernismo y hablamos de tantas tendencias modernas, vemos que hay artistas que son para siempre, ¿no? Acá leyendo este libro lindísimo que se llama La sombra y el tiempo, sí, sobre fotografía, escrito por Jean-Claude Lemagny, que bueno, ha sido director del Departamento de Estampas de la Biblioteca Nacional de París. Okay. Y él habla ahí, en un momento dice como que cuando se interpela la fotografía como arte, y dice, todas las disciplinas artísticas dependen de cada una de ellas, ¿no? O sea, todas tienen que convivir. Y eso está bueno, ¿no? Porque también nos abre el mundo de que no sé si una cosa es mejor que otra, ¿no? Sino todas se entrelazan.
Se integran, sí, sí.
Se entrelazan, van aprendiendo una de otra, ¿no? Y esto tiene un poco que ver con esto que tratamos de proponer siempre en estos encuentros de garage, que son, como dijiste, Fer, probablemente ventanas, ¿no? Tratar de abrir ventanas.
Igual hay una cosa que te quiero decir, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero es muy difícil compararse con un maestro si yo fuese escritor como Borges, ¿no es cierto? O sea, todos sumamos, pero bueno, hay algunos que están iluminados.
No hay duda de eso.
Te puedo asegurar. O sea,
me refiero...
Yo como pintor también digo, o sea, no me puedo comparar con, no sé, con Picasso, es una bestia, ¿viste?
No, yo no menciono comparaciones, sino simplemente de las disciplinas
que
propiamente,
todos,
¿no?
Sí, totalmente.
Todos vamos sumando, pero ¿no? Sí. Y todos vamos dejando una pequeña huella en lo que va sucediendo, ¿no?
Absolutamente.
Y lo que me encanta es eso, que podamos ser un espacio donde podamos... hacernos más preguntas que dar respuestas, ¿no?
Sí. Bueno, esto es un poco como el garage en donde encontramos y descubrimos cosas, como el Aleph, si bien es en un sótano, en un sótano, ¿no? Que él descubre. Sí.
Bueno, tiene que ver bastante, yo lo estuve leyendo, tiene que ver mucho con esto de en el sótano, con Dante Alighieri. Bueno, que también se van como al inframundo. Tiene muchas referencias, como ha leído tanto este hombre, y se ha inspirado en otros cuentos que tienen alguna relación con lo que es el Aleph, y cómo él lo describe, ¿no es cierto? Como una esfera el Tornasolada, en la cual, pues, nada.
Contiene todas las cosas.
Su primo hermano Daneri le dice, bueno, mirá a través de la LEF y mirá lo que hay. Entonces te describe, hay unas descripciones que, bueno, en otro día lo voy a leer porque es fabuloso. No te digo todo la LEF, pero sino la descripción de lo que es el Aleph.
Está bueno.
Y te quedas sí, enamorado. Bueno, yo sabes que estoy enamorado de Borges. ¿Qué voy a hacer?
Y ser además también la simbología de la primera letra del alfabeto hebreo, obviamente, ¿no?
O sea, claro. sin muy sin místico otra, también.
Muy
¿no?
místico. Wow. Muy místico. Así que bueno, yo quisiera también, es una aclaración que el otro día en el cierre del programa. Tuve una confusión sobre un apellido de un músico que presentamos.
Todo el mundo se olvidó, así que no te hagas
problema. No, pero es lindo también, ¿no? Porque a mí después lo escuché el programa, okay. Y bueno, hice mención de un guitarrista americano, okay. Y que yo mencioné a un guitarrista inglés. Entonces, bueno, ahí hubo una confusión, pero bueno,
digo, no pasa
para,
nada.
Pero para aclararlo, digamos, yo hice una mención de Steve Hackett y era Steve Tibbett, que es un guitarrista mucho más joven que Hackett, que fue guitarrista obviamente de Genesis. Y bueno, simplemente a mí me quedó como después estaba acá nuestro querido amigo Nico Broens, que le mandamos un gran saludo, y me dijo, no, pero si Hackett no es americano, es inglés. ¿Viste?
Es verdad.
Así que bueno, es para darle un poquito de seriedad también a nuestras playlists, ¿no?
Bueno, ¿cómo seguimos?
Y que la data tiene que ver con eso, ¿no?
Y seguimos con justamente lo que estamos hablando. Un poco de música,
un poquito de música.
Y tenemos una invitada de lujo, ¿no?
Qué mujer. Bueno, así que vamos a escuchar un poco un trompetista alemán también. Su tema es Migration. Y bueno.
Y nos ponemos en clima.
Y después les cuento algunos detalles. Thank you.
Bueno, este yo te había dicho, pues lo escuché en casa.
Te gustó.
Me quemó el cerebro.
¿Lo escuchaste mientras
pintaba?
Pintaba.
Sí, estoy pintando. Mirá. Bastante, por suerte.
Es que, qué bien, ¿eh? ¿Viste la tridimensión que tiene esa trompeta?
Ah, ¿no? Es increíble.
Este, Henriksen es un tipo muy joven, nacido en el 68. Y bueno, y obviamente es un musicazo de mi sello preferido, que es SM, dirigido por Manfred Eicher, que bueno, desde los 70 que sigo un poco su, su discografía, ¿no? Y sobre todo un descubridor de talentos, ¿no?
Este tema en especial, todo me gusta.
Tiene,
este
tema va, a mí me va permanentemente, serio, como buscando, ¿no? Otros.
Sí, sí, me hizo otro, ir por mundos que desconocidos.
Sí,
si
sí,
querés, es poéticamente
hay... dicho. Te voy a hacer una pregunta que nunca te hice. ¿Por lo general escuchás vinilos o escuchás... ¿te gusta escuchar vinilo?
Yo tengo toda
tu colección.
El 90% de mi discografía está en digital, en CD. Okay. Digamos, porque fui un gran comprador en la década del 90 y bueno, y ahí hice, qué sé yo... Casi desastre, debo tener 1500 discos, digamos.
Wow.
¿No?
Bien.
Y bueno, y ahora, obviamente, que las plataformas digitales permiten que, también ir redescubriendo esto, porque, o sea, lo que hace, digamos, esto un poco para la audiencia, o sea, yo soy como muy adicto a leer AllMusic, digamos, ciertas publicaciones que antes, bueno, te comprabas las revistas, ¿no? Este, y hoy, bueno, hoy tenés acceso a ello, obviamente estoy registrado.
¿Y no extrañas eso de ir a una disquería y ir a chusmear?
Sí,
a ver,
se extraña ¿no? mucho, pero digamos, hoy también hay ciertas ediciones que a lo mejor merece quizás comprar algo, pero esto lo hablaba el otro día también con editores o productores musicales, donde antes la información, o sea, el hecho de tener en custodia la pieza, digamos, lo que sería el tener el producto en la mano.
Mirarlo,
con
sí.
Y tener la tapa y tener la información, quién había sido el ingeniero de sonido, quién habían sido los músicos, y todo eso forma el arte, ¿no?
Claro.
La toma fotográfica y todo lo que contenía, ¿no? Y eso un poco lo hemos perdido, lamentablemente, ¿no?
Pero bueno,
iremos recuperando otras cosas, ¿no? De eso se trata.
Bueno, ahora recuperamos una artista plástica.
¡Qué momento en el garage!
Sí.
Vamos a recuperar nosotros. Es Argentina. ¿Sabes qué es Argentina? Sí, porque la vez pasada que tuvimos a un peruano, estamos internacionales, pero bueno.
Suizo-italiano, a nuestro querido amigo Minelli.
Sí, que le damos un súper abrazo. Es abogada también.
Ajá.
Aparte
interesante.
De plástica, máster en Derecho en la Universidad de Texas.
Wow.
Y bueno, estudió también, lo voy a hacer cortito porque la quiero quiero que ella empiece a hablar también con nosotros, obviamente. Estudió con un montón de gente, Duilio Pierri, conocido.
Grosso.
También le encanta el tango, es una apasionada del tango. Veremos qué nos dice acerca de esto.
Gran bailarina.
Piernas no le sobran, ¿eh?
Ah, bueno.
Piernas no
le
sobran.
Bueno, yo no ando... Pero
bueno.
Está bien, ¿no? No, lo que pasa es fotógrafo.
Y bueno.
Es muy observador el hombre.
No, yo tuve además la suerte de verla bailar.
¿En serio?
Impresionante.
Ah, bueno.
Impresionante.
Muy bien. Y justamente mañana, pues, ¿hoy qué día es? Lunes, como siempre.
Lunes 15.
En el Garage el Artista somos únicamente los lunes y ya sumaremos días.
Y horas.
Y mañana tiene una inaugura nuestra invitada. El alma, no, Alma de Río, se llama así la muestra en Martínez. Ya nos contará direcciones, horarios, para que podamos acudir los que estamos cerca y los que estamos lejos también. Y damos la bienvenida aquí al Garage del Artista a Gisela Gafoglio. ¿Cómo estás, Gisela?
Ay, buen muy día. Bien, muchas
¿cómo
gracias.
¿Cómo estás? Le podemos decir Gigi, porque
sí,
en realidad le dicen Gigi.
Sí, Gigi, sé como quieran. Un placer estar acá.
Qué lindo.
Y
tenerte.
Muy inspirador lo que leíste de Borges, lo que hablaste de Borges. Muy inspirador.
Sí,
el tema de ese Migration.
Qué bueno.
Que tiene una sincronicidad con mi muestra infernal, ya por el nombre.
Mirá.
Migración es algo que va fluyendo, que vos vas viendo Un poco el concepto de alma de río es esta cosa de fluir, como un río que vos, viste, como decía, viste, Heracles, Heracles, nunca vas a estar en la misma agua, siempre vas para
vas
adelante.
En movimiento.
Vas en movimiento.
Qué bien, qué
y el
bien.
Agua, y el agua también te forma, ¿no? El
nunca
agua
hay que aferrarse agua, a las rocas.
El agua, si no, sí, el agua es adaptable, 100%.
Qué bien te hace el agua.
El agua,
sí. Sí.
Ahí leí algo tuyo que te define como que sos una artista, ¿no? Que creas un lenguaje pictórico que surge de la fusión de tus múltiples mundos, ¿no? Porque, bueno, el tango, la náutica, sos abogada, además te has recibido muy de joven. Este, ¿cómo es eso? ¿Cómo es esa cosa que integrás después en...?
Sí.
No sé, tengo tantas preguntas para hacerte, realmente, ¿no?
Bueno, pero es verdad, porque creo que no soy la única, hay muchas mujeres y también muchos hombres que tenemos varias facetas y no nos podemos limitar a una sola, ¿no? Yo no... Y esta cosa que vos habías hablado antes, Horacio, de que las diferentes disciplinas del arte no tienen por qué competir, sino que se pueden integrar.
Exacto.
Yo en un determinado momento me di cuenta que no tenía que competir ni tenía que descartar ninguna, sino que integrarlas.
Bien.
Entonces, yo soy abogada y fui mutando a lo largo de los años dentro de lo que es la propiedad intelectual, que es el derecho de autor.
Qué bien.
Mira. Así que es... Básicamente lo que yo hago, ¿no? Es trabajar con obras, con artistas, con arte. Y bueno, desde ya que esto está muy relacionado. Después, por otro lado, mi pintura tiene movimiento. Ese movimiento yo lo saco de que a mí me encanta el movimiento, ya sea por el deporte, por la náutica, por el tango, que podría hablar todo un programa del tango. Amo. Y todo esto hizo que a lo largo de mi carrera profesional, mi desarrollo artístico, yo fuera encontrando mi propio lenguaje. Si yo tengo que decir que si hay algo que está bueno de lo que yo hago, no importa si la obra te gusta o no te gusta, sino es que soy auténtica, que soy original.
Es genuino, decís.
Que yo no, que obviamente que no salgo de nada, de la nada. Siempre uno, como vos dijiste también, Fernando, uno está influenciado por todo lo que... por lo que uno ve, por lo que uno recibe, por lo que uno vive, por el entorno. Pero fuera de todo eso, yo traté de buscar dentro mío.
Bien.
Es decir, cada vez que pinto una obra, yo termino de pintar esa obra y encuentro un montón de elementos que me revelan quién soy yo.
Como un estilo gestual, digamos así.
Sí, gestual. Porque además, en realidad, mi búsqueda, la búsqueda es quién soy yo, qué es lo que yo quiero. Y sin definirme, como... sin cristalizarme. Siempre cuando me dicen, vos vas a, no sé, porque yo navego mucho, me vas a cruzar el Atlántico, no sé si voy a querer. Es decir, no quiero que ni siquiera las expectativas de los demás me condicionen, claro. ni yo misma decir, es como tratar de estar en el presente y verme, digo, ¿y ahora qué quiero? Entonces cuando estoy con la tela en blanco, trato de ser auténtica conmigo misma.
No trabajás con bocetos, o sea, no, te mandás...
No.
Es como tirarte un piletazo,
claro,
y decir, bueno, ahí va.
Adrenalina total. Es decir, es adrenalina y no adrenalina, porque es fluir, es disfrutar. Pongo música, me relajo y dejo fluir. Y no soy yo la que pinta, es algo que una energía que pasa a través mío, claramente.
Okay.
Entonces, obviamente que a veces estoy dentro de las muestras, hay una identidad, porque es un tema que estoy buscando en ese momento.
¿Pero lo tenés en la cabeza previamente o decís, no, vos, cómo es una rutina? Decís, mira, bueno, hoy... ¿Pinto? ¿O tenés una hora para pintar?
No, tengo una hora. Tengo, en general, trato de pintar a la mañana por una cuestión energética y todo. Me gusta la luz. Me condiciona a veces, lo único que me condiciona es el formato que voy a pintar, la tela que tengo.
Ajá.
Porque si veo, no sé, si tengo una tela más chica, no pinto en abstracto, pinto algo más figurativo tal vez.
Claro.
Si es más grande, me puedo ir más al abstracto. Porque realmente no es que me condiciona, sino que pienso, ¿qué me está revelando esta tela? ¿Qué es lo que le puedo sacar?
O sea, que puedes comprar telas de, qué sé yo, 2 metros por, como hace Marcelo, un amigo mío, que también pinta así, abstracto, pinta muy bien, como vos, y que hace, que tiene 2 metros por 10. Entonces,
claro,
el tipo va pintando, qué sé yo, y va haciendo 1.5 metros o 1.70 metros por 2, enormes. Pero digamos, ahí, digamos, los límites, obviamente siempre tenés límites, pero son grandes.
¿Pero hay una idea previamente o es
no
hay una idea? ¿No decís, bueno, voy a pintar el puerto, voy a...?
A veces tengo una idea de que voy a hacer tal cosa y hago otra.
Ajá.
Porque, por ejemplo, el otro día, ahora estoy con una nueva muestra, que todavía no es muestra porque está en efervescencia, está creándose, que es como que volví al desnudo femenino más en semiabstracto. Y fue originado por escuchar música, una lista de reproducción francesa que me encantó. Entonces empecé a pintar en el mes. Entonces el último cuadro dije, bueno, voy a pintar siguiendo esta, Les Tulips, que es como estoy armando esta muestra. Y me salió Portuario. Y dije, bueno, tengo ganas de pintar Portuario, pinto Portuario. ¿Entendés? Porque es un tema que me... Porque ¿sabes qué pasa?
No te condicionás, digamos. ¿No?
Tenía que estar escuchando un tango. Es decir, de la lista de reproducción se me pasó al tango. Entonces el tango me inspira a lo Portuario. Entonces yo lo que no me puedo divorciar es de la música.
Ok.
¿Viste? Nico,
o sea, la música es tu compañera.
Claro. Vos conocés a Nico Pose, que es mi marido, que es un gran pianista. Y con muchas veces hemos estado en lugares donde yo pintaba... en otra sala, y él tocaba el piano. Y yo lo que decía, por favor, no me hagas patterns, no me hagas ejercicios, porque me va a salir aburrido lo que pinto, ¿entendés?
Claro, claro, claro.
Por favor, píntalo, toca lo que quieras, pero por favor, eso no, ejercicios no, porque si no, claro, para todo igual, no. Claro.
Sí.
Era lo único.
¿Y qué significa para vos el color?
Ah, el color me encanta. El color es vida.
Ajá. Porque son tus
sí.
Tus obras tienen sí, mucho color, un color y es muy vivo.
El color es pasión, ¿viste? El color es energía vital y el color dice mucho por sí solo. Uh-huh. Bueno, de hecho, está muy vinculado con la música. ¿Viste? Uh-huh. Que, por ejemplo, se hablaba de que el amarillo ácido son como... más agudo, como sonidos más agudos,
claro,
¿no es cierto?
Claro.
Entonces... hay una gama de colores que están, que vos los podés sentir a nivel musical.
Podemos decir que el verde es armonía.
Claro,
el azul.
Pero no solamente eso, sino cómo dialogan entre sí.
Claro.
Por ejemplo, me gusta mucho el color, pero me gusta jugar con los neutros o con los colores para que ese color brille. Pues yo un color fuerte, le pongo otro color fuerte, más otro color fuerte, al final lo mato.
Claro.
Los hago competir.
Le pones
saturado.
Claro, no. Necesitas. Por eso también a veces juego con los espacios, hasta con el hecho de voluntariamente dejar la tela en blanco y crear vacíos. Entonces, ese vacío también es pintura. Es una elección, es como un silencio de la música.
Perfecto.
Entiendo que necesitas mucho espacio, ¿no? Contanos de Vela Espacio, es un lugar importante, tenés buenas paredes.
Sí. Bueno, Vela es la galería donde voy a exponer mañana, que queda en Martínez, sobre la Avenida Libertador, al 13.570. Y lo que tiene de bueno esta galería es que tiene paredes grandes.
Qué
y
bien.
Básicamente a mí me gusta cuando expongo tratar de mostrarme, ¿no es cierto? Que se vea.
Sí, sí.
Entonces, también Fernando Pinto no solamente grande. Y a veces el dicho de la elección es... viste, como nos pasa a los sobre todo a los artistas argentinos, que a veces, uy, bueno, encontré un bastidor en la calle, bueno, lo renté, ¿y qué medida es? Es 75x84, y bueno, pinto 75x84.
Claro,
¿viste?
No, sin problema.
Entonces, es así, pintás todo, claro. O te quedaste sin telas y pintás en una sábana, ¿viste? O pintás arriba de otro cuadro que después te querés matar porque te lo quieren comprar y ya no está más, ¿viste?
Claro. Hablando de comprar, sí. ¿Cómo surgió la idea de vender tus obras por internet? ¿Cómo fue eso? Porque me parece maravilloso, realmente, y creo que puedes llegar a ser lo que comentes, muy útil para otros artistas que a lo mejor quieren entrar en el mundo digital, ¿no?
Bueno, en realidad no es una idea mía, sino que...
No.
Pero fue surgiendo. La primera vez entré en una galería que se llama Sachi, que es una galería fácil porque
una plataforma
que es una plataforma online.
Ajá.
Pero que tiene mucho prestigio a nivel internacional, a nivel de cómo ellos manejan la plataforma.
Okay.
Son muy, es decir, muy transparentes, ¿no es cierto? Entonces, mucha gente lo puede hacer. El tema es que vendas.
Claro.
Y a medida que vos vendés, ellos te van promocionando tu arte.
Pero hay una curadora, es una...
Hay curadoras, y yo tuve la suerte de que han elegido varias obras mías para muestras virtuales. Entonces,
mira,
eso hace que, por ejemplo, si vos ves mi perfil, la galería te pone una estampa, un sellito que te dice, por ejemplo, Artist Recognition, artista reconocido, o artista que estuvo en galería.
Claro.
Te pone como varios sellos de cosas.
Estrellitas, digamos.
Claro, estrellitas, pero que... vos en realidad no haces nada, no puedes hacer nada más.
Ajá.
Que subir tu arte. Después hubo otra galería que me contactó a mí a raíz de que se veía, ellos veían que yo vendía en Sachi, que es singular, francesa, y que estoy bastante con ellos. Y después también hay quienes todas las galerías, hasta las físicas, también tienen su plataforma online. Claro. Yo trabajo con una galería en Inglaterra, se llama Talentair, pero que también tiene plataforma online.
Claro. Entonces, ¿y el precio? ¿Quién, de curioso te no, digo, no, ¿no? Porque digo,
el precio, mira, viste, vos lo vas adaptando, no hay un precio.
No hay, pero ¿quién lo pone el precio?
Yo lo pongo.
¿Lo pones vos?
Claro.
Y ¿puede haber también una sugerencia de la curadora? No, apuntando
eso,
un mercado.
Eso cuando estás demás, en una galería física en la Argentina o un lugar así. Sí. Pero cuando vos estás en la plataforma, nadie te dice el precio. Okay. Lo que pasa es que tu mejor referencia es cuando vos vendiste.
Pero yo veo precios tuyos en la plataforma. Hay
claro, igual esos precios son precios internacionales, no son los precios locales. Los precios internacionales son 4 veces más el precio local.
Los locales tienen un descuento especial.
No, es realmente mis precios, el local es, de esos precios que vos ves publicados, es la cuarta parte en la Argentina.
Ok.
Pero por obvias razones, ¿no?
Ahora, me llamó la atención, ¿por qué ponen en dólares y ponen precios?
Ah, no, porque eso te lo transforma porque el buscador, cuando vos sabes que estás en la Argentina, te lo pasa. Pero no, yo los pongo en euros o en dólares.
Claro.
Después, cuando si vos estás en la Argentina, te aparece. No sé en qué plataforma entraste.
No, entré en la de Singulart.
Ah, Singulart. Sí. Sí, es muy buena. Singular. Muy linda.
Bueno, acá tuvimos invitadas las chicas de Diderot, que me acuerdo que ellas también han sido pioneras también. En Latinoamérica, donde han generado mucho prestigio.
Mandamos un gran saludo
a ambas. Divina. Y sobre todo para mostrar el arte latinoamericano, ¿no? Y dándole posibilidad también a artistas emergentes, ¿no?
Entonces,
hoy la disponibilidad, como bien nos contaba Giselle, esto de digamos tener acceso a poder ver, disfrutar y poder ver y poder comprar obras de arte a través de un canal digital, me parece que también es interesante. Así que invito a un pasaje.
Seguimos, que tenemos muchas preguntas para hacerle a la Gigi.
Así que ahí vamos a escuchar un poco a Lulu Rouge, que es una mezcla también media. Lulu Rouge.
Mi pequeña Lulu.
Vamos a escuchar, encanta. Después les cuento un poquito de qué se trata. Vamos a ir empezando a entrar en clima, a ver qué dice.
Escuchemos. Thank you.
Qué lindo.
Escuchame. Qué temón. Oh, qué temón.
Bueno, quiero decir, antes que digas algo, que tenemos el placer de todos los lunes de estar comandados, pues nosotros somos unos títeres, por Leo Giusti. Detrás
grande
del video,
Leo, un maestro.
Gracias, Leo. Maestro.
Nos
gracias.
Motiva todos los lunes.
Después levantate y dar un beso.
Le vamos a dar un beso y con un abrazo.
Este tema de Song Isn't the Drum es de Alice Carrieri, también. Muy la bien. Música. Y este Lulu Rouge que suena así bastante
sí.
Cosmético.
Lulu
Rouge.
Cosmético. Estaba pensando salió. Algo. Muy que bueno, me encantaría, Gigi. Ya que la música te inspira, vos te pones un tema, sí. A lo mejor poner este tema a ver qué sale.
Me encantó. Y ya se le dije que le iba a robar la lista de reproducción.
Nos podrías traer después la obra.
Me encanta,
acá y
que
quede
me
para
encanta,
el garage.
Me encanta.
Aunque sea chiquita, no
es
importa.
Es un manguero este, pero bueno.
Y bueno,
es
cada artista estamos... hay que pedirle algo, ¿no?
Sí,
tenemos que llenar el garage.
Bueno, lo dijiste vos.
Sí, sí, sí. Así que bueno.
Pero qué lindo también encontrar buena música, encontrar. Artistas uh-huh. Como Giselle, que también nos moviliza, nos conmueve y sobre todo nos inquieta, ¿no? Porque
nos motiva.
En la búsqueda sí, permanente,
sí, sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
Así total. Que un poco de eso se trata el garage, ¿no? Bueno, de ir descubriendo cosas y llevarnos más preguntas de las que traemos, ¿no?
Yo creo que es el momento para que le podamos dar este.
Tenemos un regalo.
Un regalo
a
la Gigi.
Qué bueno.
Para que pueda degustar
amigos.
Con nuestro queridísimo amigo y primo Nico Pose.
Sí, ya mismo.
Traerlo a cámara porque es un regalo
un vinardo. Wow,
muy preciado etiqueta. Y por eso wow. Te lo damos a ti.
No, no, y el vino ni te cuento, ¿eh?
Muy rico.
La
etiqueta es bárbara.
¿Qué te parece?
La estiva de familia.
Hay una magia.
Uno se va fanatizando, ¿eh? Porque yo ya.
Ya, ¿viste?
Te digo, una copa de vino y este tema, el tema que acabamos de escuchar, te digo que algo va a salir de tu
obra. Un poco de queso y un poco de pan.
También.
Un buen queso, un buen pan, tipo muy francés.
Muy bíblico, pero muy bíblico también, ¿no?
La estiva de familia de nuestros queridos amigos de Arístides. Así que le mandamos un gran saludo a Federico y a Delfina.
Y a Delfina.
Así sí. Que
tenemos que ir a visitar la bodega en algún momento.
En algún totalmente. Momento haremos el programa desde allá, ¿por qué no?
Haría, ¿eh?
¿Dónde queda la bodega?
Mendoza.
Ay,
Mendoza.
Qué lindo.
Así que bueno, qué sé yo. Está propuesta la digamos el impulso de
la idea.
De queremos ir.
Vamos a ver.
Bueno, seguimos.
No, que me encantaría, ¿viste? Hablamos sobre Borges, los 80 aniversarios de lo que es el Aleph, el cuento. Más importante, y obviamente hay otros que son para quemarse la cabeza, como qué sé yo, el jardín de senderos que se bifurcan y tantos otros que son los que más me gustan. Pero bueno, ¿qué opinás de este cuento que nos mueve y nos moviliza, en el cual una pequeña esfera tornasolada en el cuento nos hace ver todo el espacio y el tiempo al mismo tiempo, y voy a decir, y sí, lo digo de esa manera porque es la única. ¿Qué pensás? ¿Qué pensás del cuento?
Mirá, es inabarcable, pero es increíble. Mirá, cuando hablas del punto, ese punto que confluyen todos los puntos, en un momento mi cabeza entró a volar y dije, uy, este punto se mueve. Cuando entra en movimiento es una línea pictórica. Y cuando esa línea se abraza es un círculo. Empecé a jugar con esta cosa visual de ese punto, pero además ese punto que es el todo, que es el todo y que todo lo abarca, que el todo es el infinito.
El infinito.
Que no hay bordes, no hay. Es decir, que todo está conectado.
No existe.
Y el concepto de tiempo es un tema que me encanta. De hecho, hace 4 años o 5 tuve una muestra en el Centro Cultural Borges que se llamó Tiempo.
Mirá.
Bien.
Justamente porque.
¿Inspirado en Borges o nada que ver?
No. Okay. Inspirado en todo.
En todo.
En el todo.
Está bien, claro.
Pero
tantos.
Como Borges y todo. Pero un poco el tiempo en el concepto. Para mí el tiempo. Es una cosa circular, 100% circular. Es algo que es circular, pero que a su vez es como el dragón que se mueve la cola, como se espiralado, donde siempre vas para adelante. Porque el tiempo nunca podés ir para atrás.
No.
¿Es cierto? Nunca podés ir para atrás. Y en mis pinturas, yo ese tiempo como un vacío, como algo incorpóreo, porque eso es algo que es incorpóreo, pero a su vez, es lo que más significado nos da todo. Es lo que es como el taca, 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 viste, que te marca, que va avanzando, con el metrónomo de los músicos, viste, que va, ta, 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 te va marcando ese ritmo, pero que, ¿entendés? Pero que es incorpóreo, no lo puedes agarrar, no lo puedes asir. Entonces, en mis pinturas yo lo dejaba como espacios en blanco, que resignificaban todo el resto. Entonces, el tiempo era el vacío, pero que el vacío, por lo inasible, pero que a su vez era el todo.
Es parte.
Modificaba todo.
Se me ocurre algo. Una pregunta.
¿Viste qué disparador que es?
No, a mí también. Una pregunta. Imagínate, ¿no? Todo un delirio, ¿no? Pero imagínate que un amigo tuyo inventa la máquina del tiempo. ¿La usarías?
Sí, obvio.
¿A dónde? ¿Al pasado o al futuro?
No, al pasado.
¿Y con quién te gustaría estar?
Con mi papá.
Muy bien. Está bien.
Muy bien. Qué
lindo. Ok. Me emociona.
Sí. Nos emocionamos todos.
Tranquilamente nos hacemos. Viste que existen varios tiempos también. El tiempo Cronos. O sea, lo que acaba de decir, la maquinita que te dice que ahora es y que te vamos a terminar. Y después está el Kairos, ¿no? O Kairos. Que es el tiempo donde uno está, cuando la pasás bien, cuando estás con amigos, cuando estás en el garaje del artista, es un tiempo Kairos.
Absolutamente.
Donde te perdés en el tiempo, ¿viste? Cuando decís...
Vuela.
Es más, el Cronos te dice, che, se terminó, pero vos decís, ¿cómo se terminó? Yo estaba pasando bárbaro. Cuando estás con amigos, cuando estás pintando... Cuando estás pintando, más que todo, y cuando estás sacando fotografías, o bueno, seduciendo a gente, amigos, nos reunimos, es un gran seductor. Sí, el hombre.
Pasando un buen
momento. Ese es el tiempo Kairos, o sea que también vivís y vivimos esos tiempos, ¿no es cierto?
Bueno, te cuento algo. Resulta que, sin abrir ese folder, sin abrir esa carpeta, yo soy piloto náutico. Y entonces haces un curso de navegación astronómica. Entonces tenés, estudias astronomía.
Claro.
Y hay una ley de Kepler, que es un físico alemán, que habla de que habla del tiempo, concretamente, pero el tiempo real, es decir, como si vos tenés
ese Cronos.
La Tierra gira alrededor del Sol, pero no gira. Es decir, es como una... Imagínatelo una elipse.
Sí.
Pero no va a la misma velocidad todo el tiempo, sino recorre superficies iguales en tiempos iguales. Al ser una elipse, vos imagínate que para recorrer determinados lugares tiene que acelerarse y en lugares se ralenta.
Exactamente.
Entonces, ¿qué significa? Que el tiempo real, la Tierra gira alrededor del Sol, no lo hace con un tiempo estable, con la misma velocidad. Para decirlo a nivel sencillo.
Bien simple.
Para poder vivir en una sociedad, lo que se hizo fue poner un sol medio, hacer como un promedio y dividirlo, y luego tenés la hora, que es la hora oficial, que es la hora civil, ¿entendés? Pero la realidad es que el tiempo real es un chicle.
Claro.
Es como el bandoneón, que se alarga y se acorta. Entonces, eso te demuestra. A mí me encantó cuando me quemó la cabeza cuando lo vi científicamente, lo que era la segunda ley de Kepler. Es que en realidad...
Sí,
el tiempo no es el taca-taca que pensamos nosotros. Y tiene mucho que ver con el Kairos.
Imagínate, no sé si es un científico esto, pero lo he leído y aparte lo tengo dibujado, que imagínate el mundo, ¿no?
Sí.
El mundo, imagínate una esfera con un eje. En el ecuador va enorme, pero en el eje...
Chiquito.
Imagínate ese día, ¿viste? Por eso tenemos todo un día y no hay noche, no sé, en el Polo Norte.
Claro, en la Antártida.
Pero no es genial,
tiene que ver con la luz, es todo.
Claro. Pero también tiene... es más
poético
esto.
Una pequeña anécdota que me gustó mucho el otro día, que bueno, hace muy poco fue mi cumpleaños.
Sí.
Y entonces, más que el feliz cumpleaños, es... Feliz aventura a la vuelta al sol por 365 días del año.
Bien.
Entonces, esto que acabas de decir vos, Gisela, también, que es la aventura, que por momentos vamos muy apurados y hay momentos que también vamos despacio.
Total.
Y que el cumpleaños es la vuelta al sol, ¿entendés? Es pegarle esa vuelta los 365 días. Entonces... Quizás el día de tu cumpleaños es el día de la partida y tenés también un día de llegada. Entonces, es como festejar tu cumpleaños todos los días, ¿no? Y me pareció muy lindo.
Muy lindo, muy bien,
muy poético.
¡Qué inspirado que estás!
¡Apa!
Pero fue muy lindo, fue un lindo regalo.
Me gustó. Sí. Muy lindo.
Linda vuelta al sol,
¿viste? Totalmente.
Linda vuelta al sol.
Bueno, qué interesante estos temas, ¿no? Y bueno, cuando decinos tu
mañana,
tu
¿qué hora?
Página web. Bueno, pues estamos, bueno.
Mi página, muy fácil encontrarme en las redes, porque todas las redes están a nombre mío.
Ok.
Es Gisela, G-I-S-L-A, con una sola S y una sola L.
Muy bien.
Y Gafoglio, que es más complicado, pero es G-A-F-O, Gafoglio.
Gisela Gafoglio. L-I-O.
Y ahí pone Gisela Gafoglio y aparece toda la información.
Todo lo que bueno,
contanos mañana. ¿Mañana qué hora? ¿18, 19?
A las 7 de la tarde, 19. De 7 a 9, en Vela Gallery, que queda en la Avenida Libertador, al 13.570. Es la planta alta, pero igual la muestra ya la ves desde abajo, porque ya tenés obra colgada abajo.
Sí.
Va a haber música de Nico Pose, va a haber una pequeña performance tanguística.
Qué bueno. Bien, vamos, sí, sí.
Y la unión de todas las artes. Y la verdad que me encantaría que venga toda la gente que pueda.
Bueno, están todos invitados, por supuesto.
Por supuesto, es 100% abierta, gratuita. Y
nos escucha mucha gente.
Gratuita
aquí
no, entrada libre. Entrada libre. Gratuito.
Bueno, es verdad. Entrada libre.
Permitida. Le suena mejor, y es verdad. Estamos de
gratuito
acuerdo.
Gratuito suena. Sí, me gusta. Sí, totalmente. Pero a veces hay que aclarar porque yo no quiero que alguien diga, ay, no, tengo que pagar una entrada y por eso no voy. Sepa que no tienen que pagar ninguna entrada y que están todos invitados a verla.
¿A qué hora es?
De 7 a 9.
Perfecto. Bueno.
Va a haber sanguchitos.
Va a haber también, sí, van a haber cositas, pero no es para que vengan a comer, sino es para que vengan a mirar.
A disfrutar. No, por supuesto que no.
Igual no se van a morir de hambre.
Mañana se entregan los premios en el Teatro San Martín, sobre todo en la fotogalería, digamos, o mejor dicho, en lo que es el hall central. Alfredo Halcón, el premio Banco Ciudad, que bueno, tuve el honor el año pasado de ser seleccionado. Este año no, pero bueno, estaremos ahí, por eso no estaré presente en la muestra de Gisela, pero bueno, estaré ahí acompañando.
Es
a la
un
gente
solo día, es un one shot.
Claro, la inauguración luego pondrán con la galerista para ir a ver la obra.
Podés pasar en algún otro momento.
Sí, yo obviamente, pongo en contacto con Angie Roy, que es la galerista para coordinar.
O combinamos
¿quién
un
es
día
la galerista, perdón?
Angie Roy.
Roy. Ah, Angie Roy.
R-O-Y.
Roy.
Sí, sí.
Bueno. Muy bien.
La tengo.
Bueno, nos estamos, digamos, acercando hacia ese tiempo Cronos, el Cronos mitológico. Pero bueno,
pasó rápido, cada vez pasa rápido, más rápido.
Pero bueno, con la alegría de haber tenido acá una artista, que mañana, imagínate, con los nervios que debe tener.
Una última pregunta para hacer la Gigi, si me permitís.
Te permito, lo tenés que hacer.
¿Cuántas obras... ¿Cuánto pintas por mes, ponele, o por semana? ¿Cómo es? ¿Cómo?
Soy como el tiempo. No tengo
bien,
una...
bien,
soy como el tiempo. Hay épocas donde pinto más y épocas que pinto menos. Porque es como...
¿Te lo pintas todos los días o no?
No. Pintar no significa solamente pintar, sino tenés que recibir para poder dar.
Perfecto.
Si no, yo siento que se transforma en algo mecánico.
En una fábrica.
Claro, no es para mí. Y además... se parece más a las estaciones, viste que tenés invierno, verano, en la época de la cosecha y la época de la siembra. Ahí bueno, está. Lo mío tiene
me
más
imagino que la primavera debe ser full.
Sí, la primavera full. Con todo.
Buenísimo. Bueno, sí, muchas gracias.
No, un placer, la verdad que fue muy lindo.
También el jueves estaremos ahí presentes en el Festival de Fotografía del municipio de Tigre, que es la séptima edición, así que estaremos ahí con Instinto 777.
Ah, mirá,
en el hall inaugural de la muestra, así que ahí estaremos también presentes.
Bien, Horacio.
Bueno, muy bien. ¿Con qué nos vamos, Horacio?
Nos vamos a ir con Aaron Parker, un tema divino que se llama Doors Open, esto que estamos hablando de abrir las puertas y abrir ventanas.
Perfecto.
Así que nos vamos un poco con eso y bueno, los esperamos a todos.
Por supuesto, y despidiéndola.
Y gracias, Giselle, por venir.
Gracias, divina.
Estuvo lindísimo tenerte aquí. Aquí en el Garage del Artista, que el lunes que viene estamos todos aquí juntos a las 19 el próximo lunes, aquí en el Garage del Artista.
Por Fernando Quirós.
Gracias a todos.